naval que submarinos como Delfín pequeños y poco sofisticados no pueden descartarse fácilmente como potenciales amenazas. Hasta aquí las noticias. En Radio Martí, ingeniero de audio Juan Pendaz, les informó Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 18 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Juanito Pendaz, el original, nuestro técnico en la tarde de hoy, un gusto y como siempre, un placer. Hoy a Héctor Carrillo en la producción, sustituyendo a nuestra productora Patricia Martínez, que disfruta de un día de vacaciones. La agenda cargada como siempre. Vamos a hablar sobre el tema del transporte, la situación en la capital cubana, disminuido al 50%, y otros temas de interés nacional. En el panorama informativo, mueren 12 personas en Cuba por COVID-19 en esta jornada, con 1.244 nuevos casos. Los fallecidos se reportan en La Habana, 6, 2 en Santiago de Cuba, 1 en Matanzas, Artemisa, Camagüey, Santi Espíritu, per cápita. También en el tema de las provincias y las afectaciones, Pinar del Río reportó 54 casos, 41 Artemisa, 600 La Habana, 128 Mayabeques, 45 Matanzas, 25 Cienfuegos, 19 Villa Clara, Santi Espíritu, 35, Ciego de Ávila, 23, Camagüey, 33, Las Tunas, 34, Granma, 53, Holguín, 38, Santiago de Cuba, 100 y Guantánamo, 16. Esa es la situación en el territorio de Cienfuegos, la provincia que menos reportaba, pues tiene una situación bastante compleja. Las autoridades han suspendido ahí el transporte ante el auge de los casos y la situación en un centro de ancianos. También, pues, la Alternativa Democrática Sindical de las Américas manifestó su preocupación por la situación del acoso permanente que sufre en Cuba el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo. Y en La Habana, enormes filas en las paradas en guagua por falta de combustible al ser disminuido al 50%. El transporte público en la capital. Vámonos ya a la capital cubana a esta hora de la tarde. El contacto lo tenemos allí con la periodista Iliana Hernández. Iliana, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes. Así mismo, me parece que ellos, para evitar más apagones, lo que han hecho es reducir el transporte en la capital.
Bueno, esa es mi primera pregunta hacia ti. Vamos a hablar del movimiento San Isidro y otros temas de la actualidad. Pero, Iliana, hay una contradicción. Es verdad que desde ayer lunes la empresa eléctrica dijo el domingo que habían ya erradicado las averías y que no había más apagones en La Habana. Es cierto, hemos hablado hoy, no hay apagones, y ayer en La Habana. Pero, Iliana, tú eres periodista, en el interior del país sí siguen los apagones, pero recordemos lo que tú has dicho otras veces en este espacio. La Habana es el escenario político del país, hay 2 millones de habitantes. Bien, no hay apagones. Pero, sin embargo, si no hubiese problema con el combustible, ¿por qué reducir al 50% el transporte, Liana?
Exacto, por eso mismo, porque ellos saben perfectamente que, y además se dieron cuenta el fin de semana cuando empezaron los apagones en La Habana, de que de esa manera no iban a seguir manteniéndose ellos tan tranquilos en el poder. Entonces tuvieron que optar por quitar la mitad del transporte.
Sumado a esto, Iliana, ellos dicen que irónicamente, que otra de las ventajas que tiene la disminución del transporte en una ciudad con 2 millones de habitantes es que hay menos tráfico en la calle. Es falso, porque me han dicho que las paradas están aglomeradas. Yo hablé con alguien hoy en Centro Habana y dice, hay que ver los P3 eso cuando llegan, con capacidad para 20 pasajeros por restricción, hay 60 y 70 personas. Geniales, sin nasobucos aglomerados.
Sí, así es, y además que la gente se está confiando mucho con el experimento que están haciendo con las vacunas y se piensan que así no van a contagiarse del coronavirus, y ya lo ha dicho en varias ocasiones Durán, que las vacunas no son confiables, que tienen que seguir igual cuidándose porque no son garantías de que no puedas contraer el coronavirus.
Ileana Hernández, gracias por el audio que nos hiciste llegar desde una prisión en Bayamo. Sigue complicado el tema del COVID allí también. Hay otro tema, Ileana. Ha fluido en redes sociales. Tú cumples hoy 39 días sitiada por la
seguridad.
Hoy son 40. Ayer fueron 39, perdón.
Sí.
Los periodistas hemos estado cuestionando, ya Otero lleva 2 semanas y 1 día secuestrado por la policía política.
Y desde el 10 de mayo está en huelga de hambre, y se lo sabes, ¿no?
Bueno, ese es el tema. Desde el 10 de mayo, ¿cómo se conoce esa información?
Bueno, esa información se conoce, según Anamelis y Omara, por mediación de un tío, un hermano de su madre, porque, y bueno, yo también me he enterado por otras fuentes, porque hay mucho miedo en la familia está amenazada además, entonces pues tienen temor hablar, hoy mismo lo voy a hablar en mi directa, porque no me parece justo que la familia no se pronuncie ya de una vez y acabe de decir lo que realmente está pasando con Luisma.
Sí.
Sí,
perdóname un momentico, porque el único, y hay que decir esto, la persona que Luis Manuel autorizó que su vocero es Enix Berrio y no se le permite visitarlo, no lo dejan.
Exacto, no lo dejan. Entonces, pues la familia llega hasta allí, las hermanas llegan hasta allí con terror porque están amenazadas y tienen miedo. Y esa es la información que me ha llegado a mí, ¿sabes? De que las hermanas tienen miedo y por eso no quieren hablar, porque yo pedí que hablaran ante la prensa, que dijeran lo que realmente está pasando Luisma, y tienen miedo a hacerlo.
El otro problema es, Ileana, yo he hablado hoy con colegas aquí, sí hay activistas y hay amigos de Luis Manuel Otero, que incluso no son miembros del Movimiento San Isidro,
sí,
que están dispuestos a dar fe de vida y ir ahí, Ileana Hernández, Oscar Casanellas, sí, pero ustedes están sitiados, no pueden salir de las casas, es una movida perfecta de la seguridad del Estado.
Exacto, y no solamente eso, uno de los que pudo llegar hasta allí, aunque no pudo ver a Luis Manuel, que es Daniel Conetnau, está preso todavía.
Increíble. Bueno, Ileana, vamos a estar dándole seguimiento, tú vas a tratar de ver de qué manera se puede esclarecer, sí, esto y la confirmación, ¿verdad?
Sí, estoy en ello.
¿Cómo no? Nos mantenemos en contacto, Ileana. Muchas gracias.
Un abrazo.
Y mañana hablamos acá en este espacio. Vámonos, nos quedamos en la capital cubana. Otro comunicador independiente, el periodista Vladimir Turró, desde la capital cubana para nuestro espacio. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, un placer estar aquí contigo.
Bueno, tú que te mueves en La Habana, en esas motos arriba y abajo, ya es verdad que se disminuyeron los apagones, es cierto, pero parece que el petróleo no alcanza para todo. Desde ayer, día 17, día del campesino, 50% del transporte en La Habana. Dicen las autoridades castristas que esto va a disminuir la cuestión del COVID porque no hay tráfico, pero Vladimir, es al revés, las paradas están aglomeradas y no se está cumpliendo el rigor epidemiológico de poner 20 personas por los peces, por las guaguas estas, porque la gente se monta 50, 60 y 70, porque es la mitad del transporte. ¿A dónde vamos?
Sí, evidentemente el régimen lo que está tratando siempre es de justificar todas las carencias que estamos viviendo en Cuba por el tema COVID, ¿no? Y entonces esto no, me imagino que forme parte de una estrategia más para no crear el pánico dentro de la población, donde en un país donde ya carecemos de todos los productos de primera necesidad, y ahora, bueno, se incluye el tema transporte, que es una situación bien crítica, ¿no?, para los cubanos, que tenemos que estarnos moviendo prácticamente en toda la capital para poder conseguir alimentos, porque no son todas las tiendas las que están abastecidas, y entonces el transporte juega un papel fundamental en esto, ¿no? Y entonces me imagino que hacen este tipo de estrategias, llevan a cabo este tipo de estrategias para no crear el pánico en la población. De todas maneras, las personas van a seguirse moviendo de una manera u otra, es decir, van a ir a pie, en bicicleta, en guagua, lo que sí no va a poder ser, porque las personas no se van a quedar sin alimentarse y tienen que salir a buscar todos los días esos alimentos tan necesarios para la mesa del cubano.
Vladimir, tú que te mueves en un vehículo, ¿hay problemas hay colas para acceder a los cupés?
Sí, a ver, realmente hace alrededor de un mes ha habido crisis en distintos días, ¿no? Por ejemplo, hace poco, más de una semana, hubo una crisis donde las colas fueron kilométricas. fue un fin de semana, después se arregló de nuevo el tema. Entonces ahí es donde se ve el déficit, ¿no? El déficit de combustible que hay. Hoy de nuevo, en estos días de nuevo, ya se ven las colas de nuevo en los cupés, y así son alternos, ¿no? Subidas, bajadas. Entonces esto es lo que estamos enfrentando los cubanos cada día, digo yo, no con el combustible, sino con todos los productos que son necesarios para la vida, para la sociedad. Todo esto ha sido constante acá en Cuba ya.
Vladimir, ¿tú crees que el gobierno prefiere jugársela con electricidad para que ustedes no protesten y sacrificar el transporte y sacrificar las medidas de prevención por el COVID? El tema de los apagones es muy sensible para los habaneros, ¿verdad?
Sí, evidentemente el tema apagones es súper sensible para los habaneros, y bueno, ya el régimen tiene la experiencia de los años 90 y tantos, donde los apagones fueron una parte esencial de esos estallidos sociales que se dieron en 1994. Y entonces, nada, el gobierno lo que no está tratando de jugarse ese estallido social, porque saben que la electricidad es algo fundamental para todos los cubanos, y entonces prefiere optar por eliminar al 50% del transporte y tratar de quitarse los apagones de arriba.
Gracias. En la capital cubana, al destacado periodista independiente Vladimir Turrón. Nos quedamos en la capital cubana. Un gusto, como siempre, en este espacio, nuestra colaboradora, la economista Marta Beatriz Roque Caballo, también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios y única mujer condenada en la nefasta Primavera Negra del 2003 contra periodistas independientes cubanos. Buenas tardes, como siempre, Marta.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a tu equipo provisional de dirección y a todos los que nos escuchan.
Bueno, ahí tenemos a Tico Carrillo sustituyendo a nuestra querida Patti, que la tendremos de vuelta mañana aquí en el espacio. Marta, bueno, pues el domingo, tú que eres una seguidora de los vericuetos que usa el régimen para encubrir los problemas que hay ahí, porque tú los vigilas bien, ellos te vigilan la seguridad a ti, pero tú sabes cómo ellos funcionan. Bueno, el domingo, en horas de la noche, ante la sensibilidad que explotó en las redes sociales, el tema de los apagones que hubo en todos los municipios de la capital, donde hay 2 millones de habitantes, el fin de semana, el domingo, raudo y veloz por la noche, salió un funcionario de la Unión Eléctrica que dijo que ya las averías estaban resueltas y había regresado la luz. Es verdad, no ha habido apagones ayer y hoy en La Habana, no obstante, hay apagones en el resto de las provincias del país, desde Pinar del Río hasta Oriente. Ahora bien, en La Habana no habrá apagones, pero desde ayer está reducido al 50% el transporte. ¿Hay combustible o no hay combustible?
No, seguro, no hay combustible. No hay combustible no solo para eso, sino para otras actividades que se realizan en el país y que necesitan del combustible. Entonces está muy claro que el problema es un problema de abastecimiento de todo, porque ciertamente las compras se han ido disminuyendo, los proveedores están hartos de que le deban dinero y por eso todo escasea y cada día va a escasear más, porque soluciones a la economía no tienen.
Ahora, Marta, parece ser que la estrategia gubernamental es aguantar el golpe y evitar los apagones al costo que sea necesario. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
Sí, yo estoy de acuerdo que lo único que a ellos no les conviene es un apagón en La Habana, porque eso irrita mucho a las personas. Pero además estamos en verano, y el verano, aunque sea la primavera, la estación que prime, pero es que estamos en verano en Cuba, la primavera es un verano. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente sencillamente pues rechaza el calor, a pesar de que haya subido los precios de la electricidad, etcétera. Es una cosa que es insoportable pasar calor, y por consiguiente la gente quiere echarse, aunque sea aire, con el ventilador, y si no hay electricidad no puede hacerlo. Por consiguiente, están ahí los problemas, y la gente está de verdad muy cansada, muy aburrida de tener que soportar todas estas tragedias, y ellos tienen mucho miedo de que el pueblo salga a la calle.
Marta, ¿dónde estamos? Esto también hay una irresponsabilidad porque al disminuir el 50% del transporte, la gente se está aglomerando más en las calles.
Sí, seguro, eso sí es así. La gente se aglomera y de verdad que eso es fatal, porque aglomerarse con el COVID, sabes que hace mucho, mucho daño.
Ahora, finalmente, Marta Batí Roque Cabello, yo trabajamos hoy un reportaje acá sobre la corrupción que hay en los hospitales cubanos, con el tema de que se acabó el cuento de la medicina gratuita. Todo hay que buscarlo con dinero, desde turnos médicos hasta camas, sillas de ruedas, te venden antibióticos en los mismos hospitales. El tema del desajuste, la corrupción en ese país, merma la esencia del régimen. ¿A dónde nos va a llevar esta situación?
Bueno, Tomás, esta situación nos tiene que llevar a lo que nosotros necesitamos, que es un cambio, porque ciertamente todas aquellas promesas de las maravillas del deporte, de la salud, de la educación, todas esas promesas están fracasadas, y la dictadura lo sabe. La dictadura sabe que en su corona no tiene ninguna estrella, por consiguiente tiene que tratar de arañar por un lado y por otro cómo mantenerse en el poder, porque yo estoy segura que mientras en mi casa falta el agua 4 días, una semana, los hijos de Díaz-Canel y los hijos de la esposa de Díaz-Canel se bañan en una tremenda piscina en la casa del matrimonio. Así que ellos sí tienen agua, ellos sí tienen comida, ellos sí tienen de todo, y por consiguiente tienen que seguir explotando al pueblo para mantener ese nivel de vida.
Bueno, fíjate si es verdad lo que tú dices, que veíamos un trabajo excelente para el medio que tú trabajas, Cubanet, sobre el nivel de vida de las hijas de Núñez Jiménez, un íntimo amigo de Fidel Castro, cómo viven manejando la Fundación Núñez Jiménez y hasta los cosméticos que venden allí. Hay una cúpula del poder gobernante en Cuba que son burgueses, Marta.
Sencillamente son burgueses. Les disfruta más del capitalismo que los propios capitalistas.
Increíble. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a ver si establecemos, si no, lo intentamos nuevamente, establecer el contacto con Pedro Luis García ahí en la capital cubana, fotógrafo, se mueve mucho en La Habana para conocer detalles sobre el tema de cómo está La Habana este martes luego de haber sido reducido al 50% el transporte en la capital cubana a partir de ayer lunes. Es cierto, han disminuido los apagones, pero se incrementa la dificultad para obtener los transportes. Y de eso se trata, pues, la participación que vamos a tener con nuestro próximo invitado en la tarde de hoy desde la capital cubana. Nos vamos ya a la capital cubana. Un gusto, como siempre, la participación del cuentapropista, fotógrafo, y en fin, Pedro Luis García. Pedro Luis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un cordial saludo, Tomás, y la producción estelar de hoy.
Ya, bueno, ya saludaste a Carrillo, que tú me dijiste que lo conocías hace muchos años.
La producción estelar es Carrillo después de la primera, que la primera o sea que es Patricia.
La primera es la caballota, la caballota.
Patricia, después de Patricia Carrillo.
¿Cómo no? Bueno, ¿cómo no? Bueno, ahí lo tiene, pues ahí lo tenemos los dos, nos vestimos de gala. Pedro Luis, ¿dónde estamos? Martes hoy, 18 de mayo. Se acabaron los apagones temporariamente, pero el transporte ha sido disminuido al 50% desde ayer en La Habana. Me hablan que los P4, que los P3, con capacidad para 20 pasajeros por el COVID, la gente va a 50, 60, 70 pasajeros. ¿Cuál es el impacto que tiene la disminución del transporte en La Habana por combustible?
Efectivamente, Tomás, como tú dices, el otro día estábamos puntualizando la cifra oficial, que resulta ser los medios de prensa oficiales, dieron a conocer en horas de la tarde que el 50% se había reducido del transporte público. Ahí yo pude presenciar en horas de la tarde también las paradas, las más emblemáticas de la capital, 23 y M, 23 y 12, que existía un porciento muy limitado de personas en las paradas. También era el horario, ¿no? Hay mucho calor, ya las personas se habían retirado a sus casas, pero sí se presencia pocas guaguas, como decimos aquí, poco transporte público en lo que es el barrio del Vedado, ¿no? En Plaza de la Revolución.
Yo hablé con una persona que tuvo que ir, y no voy a mencionar su nombre, desde Boyero hasta 10 de octubre, hace minutos, a pie. Es un recorrido bastante largo porque se cansó de esperar la guagua. Cogió miedo porque pasó una ida totalmente repleta y prefirió caminar a pesar de la larga distancia.
Es posible, pero además vamos a decir que por problemas de combustible, acuérdense que desde que comenzamos la pandemia estamos tratando de la movilidad, tratar de eliminar la movilidad. Entonces, entre menos personas se muevan, pues acuérdense que eso puede ser una medida también un poco para...
Contradictoria. Puede
combustible, claro. Pero no hay combustible, pero vamos a decir que no hay combustible. Es la movilidad, creo que una de las medidas más fundamentales de eliminar la pandemia es el distanciamiento social, la movilidad entre municipios. Y acuérdate que aquí en La Habana, principalmente en La Habana, solo nos divide una calle de municipio a municipio. De Centro Habana a La Habana Vieja y de Centro Habana al Vedado, solo divide una calle.
Pedro, en este sentido, poco transporte y los problemas con el pan y el desabastecimiento siguen.
Sigue. Ahora en este momento lo que tenemos es problemas de desabastecimiento en las tiendas, que están completamente vacías y cierran muy temprano en el día. Las colas dan muy pocos turnos en los primeros en la mañana. El pan, aquí en La Habana, por lo menos en mi zona, ya se arregló lo que es el problema con el agua, con el abastecimiento de agua y con la electricidad. Esos son estable aquí en Plaza de la Revolución. Electricidad y servicio de agua potable.
Pero ahora lo demás que tenemos es disminución de transporte y no hay comida.
No hay comida. Pero bueno, la comida es del año 1959, Tomás. Estamos estableciendo este récord. Este problema es del año 59, de 1959.
Bueno, un placer.
Sí, se agudizó en el año 62. En el año 62 se agudizó.
¿Cómo no?
Con la crisis de los misiles.
Pedro Liz, un saludo. Te manda saludos el Tico Carrillo nuevamente y nos mantenemos en contacto. Gracias, Pedro Liz García. Pedro Liz García en la capital cubana. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 18 de mayo. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años, bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba. Y la preside en este momento Díaz-Canel y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 18 de mayo, Tomás Cardoso en compañía de Juanito Pendaz, aquí en el control técnico del espacio, y hoy contamos en la producción honor Héctor Carrillo en sustitución de nuestra productora Patricia Martínez. En esta segunda parte vamos a iniciar con la situación de Cienfuegos. Desde que comenzó la pandemia, probablemente la provincia de Cienfuegos es la que menos casos, con seguridad lo puedo decir, ha estado reportando y ha tenido menos restricciones de movimiento de sus ciudadanos. Sin embargo, la víspera las autoridades suspendieron la transportación en Cienfuegos ante el auge de los casos de COVID-19. Ayer el territorio reportó más de 70 casos. En el reporte de hoy, correspondiente hasta las 12 de la noche de ayer lunes, Cienfuegos ha reportado otros 25 casos de COVID-19. Sumado al transporte, lo que anunció la empresa provincial, también pues se mantienen otras restricciones. Entre las mismas, hay limitación del horario laboral hasta las 2 de la tarde, movilidad de personas solo hasta las 5 de la tarde. Sumado a esto, hay un problema en el Centro Psicopedagógico Gregorio Toribio Morgan, un hogar de impedidos físicos ahí en la capital, donde se han reportado en el mismo un brote que conlleva una enfermera que aparentemente se contagió hasta la fecha, y ya hay 7 trabajadores más y 40 residentes contagiados, informó el diario digital 14 y medio. Un honor, como siempre, a esta hora de la presentación desde la Perla del Sur del destacado periodista independiente Alejandro Turballares. Buenas tardes y bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias por invitarme a tu programa nuevamente.
Alejandro, ¿cuál es la situación del COVID en Cienfuegos? ¿Cómo se explica esta cuestión cuando es un territorio que la parte más dura de la pandemia durante más de un año y medio, la verdad que ha mantenido niveles bajos? ¿Cuál es tu lectura y qué nos puedes contar desde allá con este rebrote que ha habido en las últimas horas?
Sí, Tomás, tú hacías un resumen bien sintético, pero bien abarcador, donde explicabas un poco cómo se ha ido complejizando la situación. Como tú bien decías también, Cienfuegos ha sido de la entre las tres provincias con menos casos a lo largo de este año y tanto de pandemia acá en Cuba. Y en las dos últimas semanas pues, hemos visto un incremento significativo. En estos momentos hay 5 eventos con casos positivos abiertos. 3 de ellos son institucionales y 2 en asentamientos poblacionales. Y a mi juicio, pues se debe a un exceso de confianza que se estuvo viviendo. Yo estaba rememorando con un amigo, hasta hace muy poco se vivía prácticamente una normalidad, a excepción de las colas y de toda esta situación con nasobuco que ya se ha vuelto habitual, pero desde el punto de vista de la movilidad y de la interacción de las personas, prácticamente se estaba viviendo una normalidad en la provincia, y parece que ese exceso de confianza pues ha llevado a que se presente este rebrote importante que estamos viendo ahora mismo.
En este sentido, Alejandro, ¿qué están haciendo las autoridades? La gran polémica, el gran tema de toda Cuba es que, bueno, pues se toman medidas, cierto, pero la gente no puede dejar de salir a la calle a buscar la comida. ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento alimentario ahí en el territorio? ¿Es lo mismo que el resto del país?
No, yo creo que sí, es lo mismo que en el resto del país. Yo diría que en estos momentos está tocando fondo el desabastecimiento. Estamos viviendo quizás la etapa más aguda, al menos si tomamos como referente lo ya vivido, este es el momento más agudo, donde no solo la diversidad, sino la cantidad de productos se ha deprimido de manera importante. Y entonces eso obliga fundamentalmente a la gente a hacer largas colas, muchas veces para no adquirir nada, porque cuando está llegando el producto se acabó y tienen que iniciar una nueva cola, a veces hasta 3 colas completas que le llevan el resto del día a un individuo para poder adquirir los alimentos de la familia, y aún así no resuelve. Entonces, aun cuando se adopte un conjunto de medidas que me parecen importantes y me parecen loables, ¿no? Lo cierto es que la propia coyuntura que se ha generado, ya no solo por la COVID, tú sabes que la crisis desde antes, lo que esto lo ha agudizado, y entonces esto obliga a las personas, más allá de los temores o de las advertencias que hace las autoridades de salud de la provincia y de la nación, los ciudadanos son obligados a ir a las calles y meterse en estas aglomeraciones que son un caldo de cultivo fundamental para los contagios.
Alejandro, el tema energético, ¿ha habido apagones en días recientes en Cienfuegos?
Mira, en la provincia, al menos en la ciudad, yo no he escuchado de apagones. Creo que Cienfuegos, por alguna razón que desconozco, escapó a este cuadro de apagones, que sí sé que vivieron otras provincias, porque he hablado con muchos amigos, me referían que eran constantes los apagones. Nosotros acá no lo vivimos.
Es interesante porque, fíjate, La Habana... salieron, tú sabes que La Habana es el epicentro de no solo la pandemia, sino el epicentro político del país. Hay 2 millones de habitantes, obviamente. La gente tomó las redes. Esto no es el tiempo del periodo especial, son tiempos convulsos de redes sociales. Las personas se molestaron mucho por la semana de apagones que hubo. El domingo salió raudo y veloz la Unión Eléctrica diciendo que se resolvía el problema de los apagones ya en el país. Sin embargo, no ha sido así. En La Habana es cierto, no hay apagones, pero sí en las provincias del interior todavía se reportan hoy apagones. Sin embargo, La Habana, a partir de ayer, reportó una reducción del 50% del transporte. Parece ser que ellos le temen a los apagones en La Habana, pero indudablemente hay algún problema con el combustible. No sé cómo lo ves tú.
Sí, de hecho fue muy contradictorio el parte este que dio la empresa...
La Unión Eléctrica,
correcto. Fue muy contradictorio porque mientras hablaba de la salida de servicio de dos termoeléctricas por problemas de rotura, también hablaba de situación con el combustible que se envasa acá en Cienfuegos y que presuntamente se transporta en unas patanas hasta la termoeléctrica que está en Mariel. Entonces, alguien me preguntaba, bueno, si el Mariel es un puerto que ha sido diseñado precisamente para recibir unas cantidades importantes de barcos, ¿cómo es posible que se haga ese traspaso, ese transbordo? Decir, pues bueno, cosas locas que al final un poco que detalla, ¿no? Cómo no solo es caótica la situación ya desde el punto de vista pragmático, sino también desde el punto de vista informativo, donde hay estos vamos a decir, estas fallas desde el punto de vista informativo, una de estas contradicciones que se asoman.
Gracias, Alejandro Turbayares, periodista en Cienfuegos, Cuba, para nuestro espacio, y nos mantenemos en contacto. De Cienfuegos nos vamos nuevamente a la capital cubana. A esta hora de la tarde, establecido ya el contacto en Centro Habana, Cuba, con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a toda la audiencia.
Bueno, aparentemente yo creo que en el sentido de que, como tú mismo has dicho en este espacio muchas veces, La Habana es el epicentro de muchas cosas en el país, es el epicentro político de Cuba. Hay 2 millones de habitantes. La semana pasada tú mismo alertabas el malestar social que había en la capital. Hoy mismo La Habana reportó 600 nuevos casos de COVID. Hace semanas que La Habana los números no bajan del COVID-19. Sin embargo, se sumó los apagones, hay redes sociales, la gente se lanzó en redes sociales, y el domingo, tarde en la tarde, salió un funcionario de la Unión Eléctrica a decir que ya en La Habana se resolvió el problema, y en el país, de la falta de del fluido eléctrico. Es cierto, no hemos tenido evidencias en este programa que ayer y hoy hay apagones en La Habana. Sí siguen habiendo en otras partes del país, en mi opinión. El interior no es tan importante como La Habana, por lo que hemos ya dicho. Sin embargo, lo que sí está claro es que desde ayer hay una reducción del 50% del transporte público en La Habana. Y esto es otra contradicción en tiempos de COVID. ¿Cómo ves tú esta limitación del transporte y cómo esto afecta a la aglomeración de personas en paradas?
No, realmente estaba existiendo una ascendente aglomeración, las paradas, y sobre todo dentro de los vehículos de transportación en la capital. Y esto estaba generando también, claro, mayores índices de contagio. Ahora mismo esta situación, esta reducción de la capacidad de transporte dentro del territorio de la provincia de La Habana está generando también que se incremente esa generación producto de que pasan menos las guaguas y entonces genera mayor cantidad de personas aglomeradas en esas paradas. Antes se veía en los buses las personas aglomeradas, no tanto en las paradas, ahora se ve tanto en los buses como en las paradas. Entonces ya es como decirlo de alguna manera, es decir, está generando una movilidad social dentro del esquema del transporte bastante compleja para las autoridades si se habla entonces de coronavirus. Y por otro lado hay que decir que la situación no se debe tanto, ni la medida no se debe tanto, la reducción del transporte no se debe tanto específicamente al tema de la COVID, sino a un problema muy serio que hay en el abasto de combustible en el país.
En ese sentido, Ángel, también tu percepción, yo sé que tú no tomas guagua, tú eres muy precavido, tú y tu esposa, pero el desabastecimiento de Santa Habana sigue, el tema del pan sigue, la situación con los alimentos continúa.
Sí, continúa el desabastecimiento de alimentos, y hay que referirse a un término muy importante, recordar que en el año 2019 el gobierno paralizó el consumo nacional cuando estimó paralizar el transporte. Es decir, cuestión similar está sucediendo ahora, si se paraliza prácticamente el transporte, esto paraliza también el poco abastecimiento de alimentos que estaba llegando a la capital, y se está generando una crisis sobre la crisis. Constantemente se están generando crisis en la medida que pasan los días, porque las capacidades de administración pública que puede generar, y digo puede generar porque ni siquiera logra generar el gobierno cubano, realmente van en deterioro a medida que pasa los días. Es decir, se está generando con cada medida, con cada decreto ley, con cada resolución, mayores crisis económicas, sobre todo en tema alimentario y tema de transportación de las personas.
Yo tengo la impresión, usted me dirá, máster, si es así o no, que el gobierno cubano, ante la situación que tiene, que no encuentran soluciones, están tapando un orificio y se destapa la crisis por el otro, tapan el tercero y se destapa por el cuarto, porque lo que no hay es una estrategia clara para salir al país hacia adelante. Hay huecos en la estrategia, Ángel.
Bueno, evidentemente, si nos detenemos un solo instante, ¿quién era el responsable de la tarea de ordenamiento? Es decir, mi compañero Marino Murillo, y hoy Marino Murillo no se encuentra tampoco dentro de esa superestructura del Partido Comunista. Entonces, habría que repensarse y saber, entonces, interpretar esto como que hay una falta de liderazgo incluso hacia la implementación de la tarea de ordenamiento y de desarrollar políticas públicas en medio de una reforma económica
que se está llevando a la práctica. Entonces no hay responsables, pero tampoco la persona que quizás podía haber realizado algún tipo de estudio de factibilidad sobre la reforma económica, tampoco está dentro del esquema político cubano, y por tanto los decisores que están tomando, vamos a decir, están actuando parecido a los bomberos, es decir, saliendo a apagar fuegos constantemente, pero sin agua. Entonces eso le está costando muchísimo al gobierno cubano.
Gracias. En la capital cubana, al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a ver si establecemos en breve la comunicación también ahí en la capital cubana con la bloguera Rebeca Monzón. Rebeca nos hablaba hace unos varios días, la semana pasada, de la preocupación que ella tenía con la aglomeración de personas para tomar los transportes y el COVID. Ahora, desde ayer lunes, pues se ha reducido al 50% el transporte en La Habana, y quisiéramos tener con Rebeca una actualización sobre esta situación, que parece ser que es bastante complicada en medio del escenario que enfrenta la capital cubana con el COVID. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, el contacto con la bloguera Rebeca Monzón. Rebeca, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, óyeme, la semana pasada, te llamé porque la semana pasada hablamos y tú decías que en medio del desabastecimiento, el desastre nacional, de la caída del turismo, recuerdo que una de las cosas que no dijiste, tú tenías la preocupación de mirar todos aquellos ómnibus como Juan, pues sin tener las regulaciones epidemiológicas dentro de los ómnibus, de los P4, de los P3, y la gente montada uno arriba del otro. Eso me lo contaste la semana pasada.
Sí.
Pero resulta ser que desde ayer lunes eso debe estar peor, porque se ha disminuido en un 50% por falta de combustible el transporte público en La Habana. ¿Cuál es el impacto de esto, Rebeca?
No, el impacto, imagínate, las paradas están que meten miedo, porque aquí la mayoría de las personas necesitan el ómnibus para ir al hospital, para ir a resolver un problema. Y entonces las paradas están abarrotadas. Yo llego hoy a la parada y le pregunto al inspector, le digo, porque pasa un ómnibus repleto, con gente de pie, horrible. Y le digo al inspector, mire, el letrero dice que solamente se deben estar 20 personas de pie. ¿Cómo es posible eso? Y dice, ay, señora, si usted quiere esperar 5 horas otra guagua, entonces no coja esta. Le dije, no, me voy caminando.
Rebeca, por cierto, eso que tú hiciste, muy válido. Me estaba hablaba con Marta Betis Roque hoy hace unos minutos. Hay una muchacha que estuvo caminando desde los finales del municipio de Boyero hasta Centravana, porque cogió miedo coger la guagua por la matazón y dijo, me voy a pie. La gente está prefiriendo caminar para protegerse.
Sí, yo prefiero caminar.
Entonces, Rebeca, el escenario este parece ser que lejos de resolverse, esto cada vez se complica más.
No,
porque
cada vez peor, mira. Y los apagones dicen que se van a acabar, pero eso es mentira. No se van a acabar, porque todos los veranos aquí los apagones son horribles. Entonces pasamos tantas situaciones difíciles, y ahora caminando sin árboles, porque se han echado los árboles, con el sol tan violento y con apagones. Vaya, esto va a ser, esto ni se sabe. Ya te digo, hay que ir caminando a los lugares o tienes que abarrotarte en una guagua y posiblemente contaminarte.
Rebeca, ¿y el desabastecimiento rampante?
Rampante, ¿no? Las tiendas casi todas están cerradas porque están vacías.
Ahora dice que también hay lío con el pan.
Sí, el pan, van a escasear mucho pan ahora y en junio. Vamos a ver. Yo fui hoy precisamente, caminé muchísimo para buscar pan.
Increíble.
Porque aquí en el barrio mío, no.
Gracias, Rebeca. Un placer.
No, por nada.
Rebeca Monzón en la capital cubana. Vamos a cerrar el programa de hoy con otro invitado de lujo, como siempre, en este espacio, en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente y activista de derechos humanos, Guillermo del Sol, para tener una actualización sobre la situación en el centro del país, convulso. Se acerca el verano y los problemas continúan. Y quisiéramos conocer pues los detalles en la ciudad de Santa Clara. Para eso pues preparamos en breve ya la comunicación en la antigua provincia de Las Villas con el activista Guillermo del Sol y tener detalles de cuál es el escenario que enfrentan los santaclareños ante el desastre nacional que no se resuelve. Ya nos dice la producción que tenemos el contacto en Santa Clara, Cuba, con Guillermo del Sol, activista, periodista independiente, miembro de la Sociedad Independiente Cubana. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, Hemos tenido la información que aparentemente ayer y hoy, en una medida desesperada del gobierno cubano, lograron resolver o algún poco de combustible. Dicen ellos que resolvieron los que ellos llamaban averías y no ha habido apagones lunes y martes en La Habana. La Habana, como tú sabes, Guillermo, es el escenario político del país, es de 2 millones de habitantes. Sin embargo, hemos hablado con personas que en otras provincias del país todavía ayer y hoy se reportaban apagones. ¿Cuál es el escenario con los apagones de Santa Clara y cuál es la situación de cara al verano con los números que siguen altos con la situación del COVID-19? Hoy Villa Clara reportó otros 19 casos en medio del desabastecimiento, Guillermo.
Bueno, Tomás, los apagones comenzaron mucho antes de que anunciaron la avería, realmente, hace más de hace aproximadamente 10, 12 días comenzaron los apagones, principalmente por la madrugada que estaban quitando la corriente. Es probable que sí, que haya habido una avería grande en el sistema eléctrico nacional, y como se llama, ha existido esta avería que fue un apagón nacional, que fue una madrugada completa y parte de un día. Pero los apagones continúan. Aquí en Santa Clara, por ejemplo, han disminuido considerablemente los apagones, pero los pueblos pequeños acá de lo que es Villa Clara, por ejemplo, Camajuaní, Huerta, esa zona, ayer le quitaron la corriente, pese a un comentario que había hecho Dairon Pérez Urbano, periodista de la CMHMB, de la cadena deportiva, de que la situación ya se iba a normalizar y que si había algún apagón era avería, pero bueno, si fue una avería, en toda esa zona norte de Villa Clara fue grande la avería que hubo, porque fue un apagón bastante considerable. La situación electroenergética no se va a estabilizar mientras haya el déficit de combustible. Sabemos que prácticamente el transporte en Cuba está paralizado y no es producto de la COVID, sino producto de que no hay combustible. Ayer mismo acá en Santa Clara se veían los cupés, las enormes colas para comprar el diésel, los vehículos estatales. Los particulares, bueno, no sé cómo lo están resolviendo, pero bueno, la gasolina también ha escaseado por día y ha habido sus dificultades, que son todos los eficientes despachando gasolina y cosas así. La COVID, bueno, ya empezaron a vacunar acá. Durán ya se está tapando ya, a Durán no le llama vacuna, le llama que se está inyectando un candidato, tratando de por lo menos ir paliando la situación, principalmente dentro de las personas de ¿cómo se llama? De la salud pública, los trabajadores de la salud. Yo hace unos días atrás, en una de estas informales entrevistas que le hace la Seguridad de Estado a uno, yo lo había planteado, yo siempre planteé que ya que no habían tenido que coger las vacunas que la Organización Panamericana de Salud, por medio de Naciones Unidas, les iba a donar, que por lo menos pensaran en la posibilidad de coger la vacuna americana y de inocular a las personas que estaban en ahí en la línea roja, los médicos, el personal que trabaja con los enfermos, que muchos que la necesitan, pero bueno, ellos dicen que sí, que se podía pensar en eso, pero al final no hicieron nada. La vacuna comenzó, el virus sigue, acaba de ser reportaron 19 casos, según dijeron ellos, ya estas cifras no son muy creíbles ya nacionalmente, ya las personas no siguen mucho a Durán porque han visto tantas cosas ya en esto a lo largo de este año y tanto que llevamos que ya no es muy creíble su posición ni la cuantía en los casos, porque hay localidades que informan lo que les parece, no es que Durán lo quiera decir, es que cuando vienen a informar los casos porque ya pasó una semana, y así mismo pasa con los fallecidos. Hay más fallecidos post-COVID, personas que la padecieron, que las personas que fallecen dentro de la COVID, y esto no se anuncia.
No, Guillermo, y si es responsabilidad de la Seguridad del Estado, del Departamento de Orientación Revolucionaria, en un año y medio Durán no ha hablado una sola vez sobre la situación en las prisiones cubanas, y sabemos que hay cantidad de casos de COVID.
Ni lo va a hablar, Tomás, ni lo va a hablar. Durán es un papagayo allí que se ganó primero el respeto del pueblo y hoy se gana el desprecio y el descrédito, porque las personas no son tontas y que ven que esto es una cadena que te va mordiendo el eslabón y que tu eslabón en cualquier momento puede ser mordido. Cualquiera puede padecer la COVID. Mira toda la situación que se presentó con la Comisión Nacional de Béisbol, la Dirección del Béisbol en Cuba. Después que, y me duele que hayan fallecido, pero después que tantos deportistas sancionaron y de que tantas multas impusieron y tantas sanciones, por violar los protocolos de seguridad durante la Serie Nacional de Béisbol, y después se fueron por un patacón y mira cómo terminaron todos. Que los principales líderes ya están fallecidos y enterrados, que mi condolencia para la familia, porque como quiera que sea, fueron personas que tuvieron logro y buen trabajo en el deporte, pero bueno, son cosas que son así. Cualquiera puede contraer la COVID, cualquiera puede fallecer. Todos se ven así, y por eso es que las personas ya se molestan cuando ven estos partes, que en realidad no nos llevan a ninguna parte. Ni todas esas conferencias que nos dan de Sobreana, ni de Agdala, ni de nada por el estilo. Nosotros lo que necesitamos es que la dirección del país se mueva en función de resolver la situación que tenemos. Y esa situación no se resuelve acabando con la pandemia. Primero que todo, se resuelve remejorando la economía y respetando al pueblo, que lo que tienen es una desvergüenza con el pueblo, Tomás.
Ahora, finalmente, Guillermo, un poco más de un minuto que nos queda. Hoy trabajamos acá un reportaje. Qué pena, tú has hablado de este tema en otras oportunidades. Se ha destapado una red de corrupción en los hospitales cubanos, Guillermo, con dinero, debido a la escasez que hay. Se venden los medicamentos, se venden cantidad de cosas. ¿Hasta dónde llega el deterioro del sistema de salud cubano, Guillermo?
Mira, Tomás, ya antes de comenzar esta situación, lo había denunciado, como bien dijiste, a raíz de aquel accidente que tuve, que me atravesé con un tubo de agua potable por el pecho. Por el
me acuerdo tu denuncia, y, me acuerdo.
Y no había esparadrapo con qué sujetarme las vendas para el sangrado. Y hubo que irlo a comprar aquí a las candongas de los framboyanes. El mismo esparadrapo que debía estar en las salas de cura del hospital. No era un esparadrapo importado ni traído del exterior. Era el mismo de aquí de salud pública. Y así sucesivamente los guantes quirúrgicos, las pinzas con que me curaron a mí, unas pinzas que le dicen pico de dragón, fueron sustraídas de ahí de los framboyanes y se compraron bien caras. La corrupción en el Ministerio de Salud está dada y dentro de la red de farmacia, al descontrol propio del gobierno, que es quien ha propiciado todas estas cosas. Porque ahora se creó un nuevo sistema para uno adquirir los medicamentos, por ejemplo, en la red de farmacia. El mensajero. Si no es el mensajero, tú no puedes adquirir tus medicamentos para evitar la aglomeración de personas en la farmacia. Pero es que nadie tiene control de qué entró y qué no entró, porque el mensajero no sabe, ni le interesa tu problema. Lo debes cumplir la obra patriótica del CDR, ir a buscar tus medicamentos con tu tarjetón. Y no le interesa de ahí lo más mínimo. Entonces, de ahí se aumentó la corrupción. En estos momentos, un paquete de duralina, una tirilla de duralina, cuesta entre 60 y 80 pesos. La hay en la calle. ¿Entiendes? Una gránula cuesta 200 pesos. Para que tú tengas una idea, una inyección de rosofín, un bulbo de rosofín, vale de entre 500 y 800 pesos. Para que tengas una idea de lo que estoy hablando, y te puedo dar direcciones donde están estos medicamentos. Lo que pasa es que yo no soy un chivato, pero si no, te iba a decir directamente dónde puedes ir a buscar todas estas cuestiones. Ahora tú ves a alguien enfermo con una bacteria que contrajo aquí en los lugares que trabajamos en la construcción, que son lugares muchas veces con condiciones sanitarias malas, y la planta de pieza le llenó de grietas y heridas, y aquello fue tremendo. Y si no es gracias al corazón de médicos que lo atendieron, que ellos propiciaron hasta los medicamentos, Adrián, hay que ingresarme, quizás hasta amputarle los pies, porque aquello fue tremendo, y en la red de farmacia no aparecía nada de lo que hacía falta. Y así sucesivamente, hay decenas y decenas y decenas de personas, claro, aquí en Santa Clara y en Cuba, en el mismo estado.
Guillermo, gracias. Un placer como siempre. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Así concluimos nuestra tarde de hoy, este martes 18 de abril, nuestro programa. Las gracias a nuestro técnico, el original, Juanito Pendaza, acá en nuestro espacio, y Héctor Carrillo. Un gusto, un placer haber contado con él hoy en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor y el reencuentro a partir de mañana miércoles, mitad de semana a las 2.